siempre contigo.
La CIDH expresa preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas sociales en Cuba. El rapero contestatario Michael Osorbo envía mensaje al pueblo cubano desde la cárcel, donde afirma que la gente en la calle también está presa. Presentan habeas corpus en favor de detenidos del 11 de julio en Matanzas. Grupo de exiliados cubanos parte hacia aguas internacionales de Cuba buscando enviar un mensaje de apoyo a quienes gritan libertad. El cantante Yotuel Romero encabezará este domingo manifestación en Madrid, España, para apoyar al pueblo de Cuba. El MINSAB registra 66 nuevos muertos y 7.800 contagios por COVID en las últimas 24 horas. En Estados Unidos se triplica a propósito el número de casos positivos de la pandemia, casi en su totalidad por personas sin vacunar.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida, gracias a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros por hora. Mucha atención en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, ha manifestado su preocupación por los reportes recibidos sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las jornadas de protesta que comenzaron el pasado 11 de julio en Cuba. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que los reportes recibidos desde la sociedad civil son graves y merecen la atención por parte de las autoridades y la comunidad internacional. Según la información recibida por la Relatoría, las jornadas de protesta estuvieron seguidas de un despliegue policial tanto en las calles como en residencias particulares. Los hechos denunciados incluyen detenciones de cientos de manifestantes, incomunicación de las personas detenidas y la incertidumbre de familiares sobre su paradero. La CIDH informó además que se reportan acciones de vigilancia y monitoreo a residencias y apertura de procesos judiciales sumarios sin que se garantice adecuadamente el derecho de defensa de las personas bajo custodia estatal. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de jóvenes, activistas, artistas, periodistas, personal médico, profesores y sacerdotes de varias organizaciones. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión informa que, mientras tanto, la escasa información oficial disponible no responde a la dimensión del fenómeno denunciado. La CIDH pidió a todos los estados de las Américas que cumplan con su deber internacional de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. En el caso particular de Cuba, la Relatoría dijo que ha podido constatar que los distintos llamados de la ciudadanía a manifestarse públicamente han sido enfáticos en su carácter pacífico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Michael Osorbo, el rapero contestatario cubano, ha enviado un mensaje al pueblo de Cuba desde la cárcel, publicado en su página de Instagram, en el que manifiesta tristeza por lo que está ocurriendo en la isla.
Primero que nada, hermano, súper triste con lo que está pasando en la isla, ¿no? Súper triste con las represiones que el gobierno está, bueno, el gobierno nuestro es especialista en reprimir, es especialista en maltratar, es especialista en aguantar lo que no se puede aguantar. El gobierno de nosotros lleva ya 60 años haciendo lo mismo y se han perfeccionado más. Son una maquinaria perfecta, ¿no? Y yo creo que ya el pueblo se cansó, ¿no? Y salió para la calle. Entonces ahora, como pasa siempre, como casi siempre, no iba a faltar que dijeran que el imperio, que es mucho dinero que está dando el imperio. Cuba completa la que se está levantando, Cuba la que está sufriendo, ¿entiendes? Es Cuba la que llora, bro. Son las madres que lloran. Y al parecer a nadie le preocupa eso, ¿eh? Y es muy triste. Lo que está pasando ahora es muy triste. hacerle saber a los cubanos, porque yo soy cubano, hacerle saber que las calles no son de los revolucionarios, nada, ¿entiendes? Las calles no son de los comunistas, las calles son de los cubanos, las calles son nuestras sedes, las calles son compartidas, las calles no son de los revolucionarios, nada. Y sobre todas las cosas, ojalá y los dirigentes de nuestro país entendieran que incitar a los revolucionarios a salir con palos, a tirar piedras y hacer esas cosas, eso no es bueno. Eso no es bueno bajo ningún concepto, ¿entiendes? Hacer actos políticos en plena COVID, en plena pandemia, tampoco es bueno. Y mucho menos justificar lo justificable. No es justificable lo que se está haciendo ahora mismo. No es justificable. Lo demás, hermano, lo dejo en manos de Dios. Y estoy preso. Preso. Y justamente han violado todos mis derechos, han violado mis principios. Los que están en la calle también están presos, aunque estén en sus casas, porque también están violando sus principios. Y esas cosas, ¿entiendes? Y eso es lo que no se puede permitir, ¿me entiendes? Porque violan nuestros derechos en nombre de una revolución que no existe. Me tienen preso en nombre de una revolución que no existe, con un desacato, con un atentado, con una resistencia. Estas son las tantas horas que yo no he podido ver a mi abogado. Yo no protesto, yo simplemente cumplo. Yo simplemente estoy preso, ¿ves? Simplemente estoy preso, pero nadie nunca va a dejar, va a evitar que yo piense como quiero, como me dé la gana a mí pensar. Porque yo no le hago daño a nadie con mis pensamientos. Mas sin embargo, los revolucionarios le hacen daño al pueblo con su pensamiento. Denigran al pueblo con su pensamiento. El presidente de la República dice que esto, que las protestas fueron por personas marginadas. El 90% del cubano es marginado gracias a esta revolución. ¿Con qué concepto, con qué moral, con qué valor ético el presidente puede decir esa palabra? Eso es una locura. ¿Entiendes? Eso es una locura. Pero bueno, así estamos. Siguen violando nuestros derechos, siguen faltándonos el respeto, siguen transportándonos cuando nos da la gana, y todo es en nombre de una revolución que no existe. Así de simple, ¿entiendes?
Era Michael Osorbo desde la cárcel con este mensaje al pueblo. Y presentan habeas corpus en favor de detenidos del 11 de julio de Matanzas, y familiares están denunciando el robo de artículos de aseo de los detenidos. Tomás Cardoso informa.
Este jueves en la tarde fue presentado en la Fiscalía del municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, un recurso de habeas corpus en favor de 5 activistas del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, todos detenidos desde el 11 de julio, reporta Ania Zamora Carmenate.
En primera instancia está Pedro Navarro Rodríguez, Francisco Ramírez Manzano, Armando Bascal Serrano, Orelvis González Ramírez. Y el otro es Adrián Echegoyen.
En primer momento no quisieron recibirla, pero insistimos y fueron recibidas.
Según las leyes cubanas, ahora la Fiscalía tiene 72 horas para responder la petición. Mientras tanto, la familia del activista Armando Abascal denuncia la corrupción y el robo de las pertenencias del detenido en la unidad de la policía de Jovellanos, donde estuvo Abascal antes de ser trasladado a la sede de la Seguridad del Estado en Versalles, en la ciudad de Matanzas.
Hoy su hija Lizzie fue a Matanzas Operaciones en Versalles a llevarle las cosas allí. Le informaron que Abascal está desde el día 11 con la misma ropa y sin nada, porque su familia no le había llevado nada, pero su familia sí fue 2 veces a la policía de Jovellanos y le entregamos allí todo su aseo, y ellos en la policía de Jovellanos se lo robaron. Es increíble el abuso de poder tan grande que están cometiendo con estas personas detenidas tantos días sin tener nada allí con qué añadirse.
Ayer Cici Abascal, hija del activista preso, realizó una llamada a la unidad de la policía de Jovellanos para hacer un reclamo de las pertenencias.
¿Es la policía de Jovellanos?
Sí.
¿Quién me atiende?
El oficial de guardia.
Por aquí le habla, Cici Abascal. El día 12 yo voy y le llevo el aseo personal. Ahora mi hermana está en Matanzas porque mi papá está en operaciones. Y a mi papá no le han dado ningún aseo de que nosotros le damos a Jovellanos y ustedes recibieron.
Eso lo tiene que ver con Gabriel.
Porque el aseo de mi papá que yo entregué 2 veces en esa semana tiene que aparecer, porque mi papá no es ningún huérfano, mi papá tiene familia, y mi papá lleva más de 12 días sin nada, por culpa de ustedes, y eso no puede ser. A mí me tienen que dar una respuesta.
Llame a la yo.
Sí, yo voy además, gracias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una flotilla de exiliados cubanos partió esta mañana desde Miami hacia aguas internacionales cerca de Cuba. Esto en apoyo al pueblo de la isla, que se lanzó a las calles al grito de libertad del 11 de julio. Las embarcaciones tenían previsto concentrarse a la caída del sol en un punto ubicado a 15 millas de Cuba para lanzar señales lumínicas al aire y juegos pirotécnicos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió a los navegantes que salgan de cualquier puerto del país con la intención de entrar en aguas territoriales de Cuba, que deben obtener un permiso previo de las autoridades estadounidenses. A esta hora, a las 10:10, hora local, estarían ya de regreso a territorio continental. Un promedio de 3 horas dura el recorrido. La activista Yorcilekin Sánchez Perdigón informa que, a pesar de la vigilancia, este viernes aparecieron carteles en diferentes puntos de las ciudades anti-espíritus con la frase «No más marxismo».
El pueblo espíritu no está muy activo, aunque la seguridad del Estado parecen perros de un lado para otro, que no dejan moverse. Mi casa, a pesar de mi estado de salud, ha sido varias veces rodeada, he sido varias veces advertida. También ha sido asediada constantemente por la seguridad del Estado, que Arely Fernández Perdigón, una de las activistas sindicales de aquí de Santi Espíritu. Así como también al pueblo no le tienen cantidad de restricciones, que no pueden salir por medio de la COVID a las 2 de la tarde, pero ya no es a las 2, ahora es a las 2:30 que te empiezan a coger en la calle y te empiezan a mandar para tu casa, a exigirte, a decirte irresponsable. El asunto es que ellos buscan la forma por medio de la COVID que la gente no salga para que no estén para que no estén haciendo visitas y demás cosas, para que no se congreguen en grupo. Entonces, han redoblado la vigilancia en las noches, pero a pesar de todo se ha podido burlar y se ha podido incentivar al pueblo y enviar carteles y hacer 20.000 cosas.
El gran maestro de ajedrez hispano-cubano, Arián González, recibió la libertad provisional a la espera de un juicio por presunto desacato, después de ser encarcelado por participar en las masivas protestas antigubernamentales. El ajedrecista y abogado de 32 años, que se había declarado en huelga de hambre al considerar injusto su arresto, dijo a la agencia EFE que ya ha vuelto a ingerir alimentos. Se aseguró que está horrorizado y en shock tras salir de la prisión de La Pendiente. Y el cantante Yotuel Romero, una de las voces de la canción Patria y Vida, ha manifestado a través de su cuenta de Instagram que estará coordinando una manifestación en la ciudad de Madrid, España, el domingo 25 de julio, para apoyar al pueblo de Cuba. Romero publicó las palabras: «Prepárense todos los cubanos de España. El domingo 25 será la concentración más grande en la historia de cubanos en España. SOS Cuba, que se sientan nuestras voces en el mundo». Al concluir su mensaje, Romero añadió que esperaba a todos los participantes que acudan vestidos de blanco. Y hablando de España, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos apoyó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos al ministro de las FARC y a las Brigadas Especiales, pidiendo a la Unión Europea que actúe en una línea similar. En Madrid se reporta Michel Suárez.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, demandó que la Unión Europea también sancione a los represores cubanos.
Yo creo que es algo que debería ver con buenos ojos. Europa hace poco han aprobado un mecanismo de sanción que deberían utilizar para estos casos. No veo cuál sería la justificación para no hacerlo.
El observatorio hizo énfasis en la tibia respuesta de España y la Unión Europea a la represión contra la población civil en Cuba, como explicó Jacques Cires, director de estrategia.
La Unión Europea debe condenar de manera clara la represión. Aquellos que repriman a los cubanos, que torturen a los cubanos, deben estar sujetos a sanciones. La Unión Europea debe pedir de manera clara una transición hacia la democracia.
Hasta el momento, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha documentado 757 personas detenidas o desaparecidas, entre ellas 13 menores de edad.
El gobierno sigue reprimiendo, sigue encarcelando, sigue deteniendo a personas que no se sabe dónde están. Esto, en cualquier caso, es desaparición forzosa.
Por su parte, Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Red Femenina de Cuba, condenó la hazaña del régimen contra mujeres y menores de edad.
A pesar de la represión, a pesar de la violencia, nosotras, las mujeres cubanas, somos contrarias a la violencia. Queremos una transición pacífica para el país y no nos van a sacar de esa línea.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Cuba reportó este viernes 7.784 nuevos casos de COVID y 66 nuevos muertos. Se reportan 316.383 pacientes diagnosticados del COVID. Permanecen ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica 60.994. Por provincias, Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia, 1.603 casos, seguida por La Habana con 1.357. Y a las 10:15, vistazo a las condiciones meteorológicas, mientras en La Habana hay 28 grados. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, mientras un centro de altas presiones de 1021 milibares domina el nordeste del Golfo de México con condiciones del tiempo muy estables, una nueva onda tropical se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur, sobre la región central de Cuba y las aguas del Mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste, acompañada de nublados y lluvias, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que deben afectar las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida en el curso de este fin de semana. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más probables en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 33 y los 36. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:16. Un informe revela la negativa percepción de la ciudadanía sobre los servicios públicos en Venezuela. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Las constantes fallas en los servicios públicos en Venezuela son evidentes y afectan la calidad de vida de los ciudadanos que constantemente protagonizan protestas para reclamar mejores servicios. Durante el primer semestre del año, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó al menos 1.018 manifestaciones orientadas a exigir políticas públicas efectivas para frenar el colapso de los servicios. Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, destacó que uno de los servicios peor valorados por los ciudadanos consultados para la elaboración de su más reciente informe es el del agua potable, no solo por la calidad, sino por la frecuencia con la que la reciben los ciudadanos en el país.
Alrededor de entre el 40% de los usuarios reciben el servicio de 1 a 5 días a la semana, pero en términos generales sienten que, bueno, en la mayoría de los casos no es suficiente para cubrir necesidades. Le sigue este grupo de casi 9% que lo puede recibir todos los días, pero con restricciones de horario.
Según Cubas, la calidad del servicio eléctrico varía dependiendo de la ciudad en el país y es valorada negativamente por el 55% de los ciudadanos. Además, destacó que el 90% de los venezolanos dependen de gas doméstico para la elaboración de los alimentos, pero la gran mayoría no cuenta con acceso directo.
Hay alrededor de un 80% que a su vez depende de la recarga de cilindro bombona y es acá donde están tal vez las mayores dificultades de cara a este servicio. Tal vez la respuesta más frecuente del usuario es que logran recibirla y el 34% de los usuarios una vez cada 3 meses.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro instó a funcionarios de su gobierno a llevar los servicios públicos al 100% para garantizar el bienestar del pueblo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que un régimen que carece de la confianza para permitir que se escuchen las voces de su gente está cometiendo un error. Desde Washington regresa Michelle Sagué.
En una entrevista con el programa Morning Joe de la cadena MSNBC, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que lo que se ha visto en Cuba desde las protestas del 11 de julio es extraordinario. Miles de personas saliendo a las calles de Cuba, no solo en La Habana, sino en decenas de ciudades y pueblos, para decir que están hartas de la represión, de la falta de libertad, de no tener comida ni medicinas y de un gobierno que no les escucha. El audio es cortesía de MSNBC. Dice Blinken que cree que es una prueba de un gobierno y de un régimen que ciertamente carece de confianza en sí mismo cuando tiene que tratar de reprimir las voces de su pueblo. El secretario de Estado declaró que lo más inteligente que puede hacer el régimen en Cuba es escuchar a su propio pueblo en lugar de reprimirlo, pero lamentablemente la represión continúa. Asimismo, señaló que se sancionó al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior, porque estaban en la primera línea de la acción violenta contra las personas que defendían su libertad y sus necesidades. Blinken expresó además que es el pueblo cubano el que está hablando. temblando y el que está en pie, y que un régimen que no entiende eso y que carece de confianza para permitir que se escuchen las voces de su gente está cometiendo un error muy grande. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El aumento súbito de pacientes contagiados por la variante Delta del COVID sigue alarmando a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Jacopo Luzzi.
Los funcionarios de salud, incluso varios gobernadores republicanos, quienes por meses ignoraron la vacuna, instan de manera insistente a millones de estadounidenses no inmunizados a vacunarse. Ellos consideran que la vacuna será la única manera de evitar mayores tragedias por COVID-19.
Quiero que se vacunen. Esta es la cura. Esto previene todo. Pero es hora de empezar a culpar a las personas no vacunadas, no a las personas normales.
Y es que el 83% de los casos actuales de COVID fueron provocados por la variante Delta. Las personas infectadas con ella parecen tener una carga viral que es 1000 veces mayor que la de las personas infectadas con otras formas del virus. Ese nivel de contagio, comprobaron los científicos, hace que se propague más fácil entre las personas no vacunadas.
Se esperan infecciones después de la vacunación. Ninguna vacuna es 100% efectiva. Sin embargo, incluso si una vacuna no protege completamente contra la infección, por lo general, si tiene éxito, protege contra enfermedades graves.
Aunque algunos pacientes de Delta ya estaban vacunados, los CDC insisten en la importancia de la inmunización.
Estamos en otro momento crucial en esta pandemia, con casos aumentando nuevamente y algunos hospitales alcanzando su capacidad en algunas áreas.
Tanto la vacuna Pfizer como Moderna, según los más recientes análisis, ofrecen más del 80% de protección contra Delta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado ha confirmado el viaje de una alta funcionaria a China a pesar de las tensiones bilaterales. Héctor Contreras reporta.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, viajará a China este fin de semana en el primer viaje de un funcionario de alto nivel del gobierno del presidente Joe Biden y con el propósito de abordar las crecientes tensiones. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anticipó esta visita.
La subsecretaria viajará a la República Popular China el 25 de julio. Viajará allí después de sus paradas en Tokio y Seúl y Ulaanbaatar en Mongolia y la República Popular China. Participará en reuniones en Tianjin, donde se reunirá con funcionarios de la República Popular China, incluido el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Estas discusiones, como hemos dicho, son parte de un esfuerzo continuo de los Estados Unidos para mantener intercambios sinceros con funcionarios chinos diseñados para promover los intereses y valores de Estados Unidos.
El viaje continúa a pesar de las nuevas divisiones casi diarias entre los dos poderes, incluidos los derechos humanos y la ciberseguridad, lo que indica que ambas partes quieren al menos probar las aguas para ver si la diplomacia puede traer más estabilidad a una relación que a menudo se describe como la más trascendental para el mundo. El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, y Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, se reunieron en marzo en Alaska con Wang y con el alto funcionario Yang Jiechi en una reunión visiblemente tensa en la que la parte china respondió a Estados Unidos frente a las cámaras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hoy Haití le dijo adiós al expresidente asesinado Jovenel Moïse. Según los reportes de prensa, hubo algunos altercados, inclusive la utilización de gases lacrimógenos con simpatizantes de Moïse que exigían justicia, no enterrarlo hasta descubrir y condenar a los asesinos. Así lo registró la agencia francesa de prensa.
Los funerales nacionales del presidente asesinado comenzaron el viernes con una ceremonia bajo fuertes medidas de seguridad. La viuda del mandatario, quien resultó gravemente herida en el ataque nocturno, estaba presente en la ciudad de Cabo Haitiano, tras ser atendida en un hospital estadounidense. Representantes de delegaciones extranjeras, del cuerpo diplomático y miembros del gobierno se turnaron para ofrecerle el pésame, en un funeral abierto que podía ser visto por los dolientes desde grandes pantallas desplegadas alrededor. Moïse fue asesinado el 7 de julio por un comando armado en su domicilio de la capital Puerto Príncipe. Hasta el momento, más de 20 personas, en su mayoría colombianas, fueron arrestadas por su implicación en el complot, que según la policía fue organizado por haitianos con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Pero el caso sigue siendo turbio y hay muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo por qué ningún integrante del destacamento de seguridad presidencial resultó herido en el brutal asalto.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
Conocido como los Indios del Cleveland desde el año 1915, el equipo de Grandes Ligas de Béisbol de Cleveland se llamará The Guardians, o sea, los Guardianes. El club de béisbol anunció el cambio de nombre el viernes con un video en Twitter narrado por el actor Tom Hanks, poniendo fin a meses de discusiones internas provocadas por un ajuste de cuentas nacional por parte de instituciones y equipos para eliminar de forma permanente logotipos y nombres considerados racistas. La organización pasó la mayor parte del año pasado reduciendo a una lista de nombres, o sea, tenía muchos nombres, y fueron quitándolo poco a poco hasta que se quedaron con esto. En el año 2018, los Indios dejaron de llevar el polémico logo del jefe Wahoo en sus camisetas y gorras. Sin embargo, el equipo continúa vendiendo mercadería con la caricatura sonriente y con la cara enrojecida que ha provocado protestas durante décadas de los grupos nativos americanos. Bueno, ellos tendrán la mercancía que le queda y la venderán. Y no sabemos más del jefe Wahoo, que es un indio narizón con una pluma. Y a las 8 en punto de la tarde del 23 de julio, y un año menos un día más tarde de lo previsto, el Estadio Nacional de Tokio se convirtió en el epicentro de lo que da de sí una fiesta olímpica en los tiempos de pandemia, contenida, sobria, pulcra y detallista. La ceremonia inaugural, que fue ceremonia más que fiesta, dio una idea del enorme esfuerzo invertido por los organizadores del COI y de Japón para difundir un mensaje de unidad y fe en el futuro. Y al mismo tiempo evidenció las limitaciones ineludibles de una época tan difícil. Pompa y circunstancias rematadas con los momentos más emotivos, lo del encendido del pebetero olímpico a cargo de la tenista Naomi Osaka en un promontorio que representaba al monte Fuji. La belleza y plasticidad del momento, a los sones del bolero de Ravel, fue precedido por la emotividad de los últimos relevos. La llama olímpica emergió de las entrañas del estadio y la antorcha fue llevada por el ex luchador Saori Yoshida y el ex yudoka Tadahiro Nomura, que pasaron a varias leyendas del deporte japonés y paralímpico. Y en penúltimo relevo la tomaron los niños que viven en la zona de Fukushima, devastada por los terremotos en el año 2013. Y hasta aquí los deportes.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305. 437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es son las 10:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa en su edición estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, continúa en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción con Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos soplando a 3 kilómetros por hora. Opiniones recogidas por Radio Martí ponen de manifiesto que continúan las carencias y el descontento general en Cuba tras las manifestaciones populares de los últimos días. Informa Ivette Pacheco.
Tras las protestas que dieron inicio el 11 de julio en Cuba, continúa el descontento popular mientras se recrudece la vigilancia por parte del régimen. Desde La Habana, la activista Anaís Penalba así lo manifestaba a Radio Martí.
Bueno, aquí donde yo vivo, mira, aquí mejoró algo, que pusieron hasta cámaras para ver cómo están las cosas. Eso es mejoría, todo eso para controlar más al pueblo.
Penalba, quien reside en La Guinera, una de las zonas donde tuvieron lugar protestas populares en La Habana, nos confirmaba que continúan las carencias de todo tipo, los apagones y la falta de agua potable.
De hecho, hace 2 minutos quitaron la luz otra vez. Eso es alguna mejoría. No hay agua. Eso es alguna mejoría. Las tiendas están vacías. Los kioscos están vacíos. ¿Vemos alguna mejoría? Yo creo que no.
La escasez de medicamentos y el incontrolado aumento de casos de COVID-19 fueron dos de los detonantes para las manifestaciones en la isla. En Colón, Matanzas, según la activista Regla Burunate, la situación empeora.
Me acuerdo tarde, a veces son las 2, las 3, las 4 de la mañana y yo estoy sentada ahí en la sala. El único sonido de un carro que usted siente es el carro fúnebre. Porque a esa hora, cuando se mueren las personas, van para el cementerio y tienen que pasar todos por aquí. La COVID aquí sigue igual, igual no, peor. Aquí no mejoraba nada, aquí lo que se recrudece es la recesión. En los hospitales en pésimas condiciones, no hay medicamentos. Hay una tan brigada a Henry Riff, total. Usted puede ordenarle un tratamiento a un paciente si no hay los medicamentos, si no hay las condiciones, es por gusto. Claro. Está la Henry Riff aquí por gusto. Las personas ya no tienen que, no es que me dicen, que dice fulano, no. Es que lo están sufriendo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desde hace 2 días se encuentra detenido el periodista independiente José Antonio López Piña, reportero de la agencia no oficialista Palenque Visión. Según Rolando Rodríguez Lobaina, quien preside la agencia audiovisual, el comunicador fue arrestado y allanado a su vivienda en el poblado El Cristo, en Santiago de Cuba.
En la mañana de miércoles de esta semana fue arrestado en su vivienda. Numerosos efectivos militares cerraron la cuadra allí en el poblado del Cristo, en Santiago de Cuba, que es donde él reside, y efectuaron allanamiento y su arresto con boina negra y todas esas cosas. Todo eso lo sabe el pueblo entero. No teníamos la información confirmada porque precisamente no dio tiempo y esto, a través de una amistad, se supo que había pasado esto y hasta que yo no confirmé hoy que se había, con varias personas o vecinos, que había pasado esta situación, pues nada. En la residencia donde vive José Antonio López Piña, muy humilde, su mamá cuida niños. Esto ocurrió en este contexto, pero no sabemos los motivos, aunque sí es importante aclarar que la labor de José Antonio López Piña como reportero ha sido encomiable y en mucha labor en toda esa zona de Santiago de Cuba, y que ya había sido amenazado. Él tiene también acumulación de multas y todas estas cosas que le aplican. No sabemos el paradero tampoco, no hay una comunicación con el tema de familia, porque él era el que tenía el teléfono y que se lo llevaron, no hubo forma. Pero sí hay una preocupación con respecto al futuro de San Antonio López Piña, lo que pueda pasar, porque es que ya se había sido en otras ocasiones amenazado, advertido. Está detenido, no sabemos el paradero, pero sí está detenido hace 2 días.
Autoridades cubanas niegan el recurso de cambio de medida presentado por el abogado del activista Thaís Mailén Franco Benítez, quien se encuentra en prisión desde hace más de 2 meses, tras participar en una manifestación pacífica en la calle Obispo de La Habana Vieja. Odali Benítez, madre de Thaís, dijo a Radio Martí que también fue negado un permiso pedido por el letrado para poder entrevistarse con su defendida.
Le denegaron el último recurso que él pidió. Mi esposo pudo hablar con él y esa fue la explicación que le dio por llamada. Que él no le habían permitido ver a Tai, que le habían denegado el recurso, el último que él presentó, por salud para la casa, sacarla para la casa bajo una una medida cautelar con multas, pero nada, se la denegaron. Tai me llamó, está mejor de la columna, estaba pendiente el miércoles para un ultrasonido que no se le hizo. Se le debe hacer hoy bien y bueno, congelado el caso de Tai. No sé realmente qué van a hacer ellos porque están tomando medidas con los últimos y no, ni la ponen en libertad ni se pronuncian por nada. No se ha avanzado en nada. Mi esposo me decía para acudir a la Organización de Derechos Humanos porque se habla aquí que no se viola, pero sí se está violando. Como no se ha hecho un proceso, no. Ahora con estas cosas del 11 de julio, ellos alegan que en 96 horas ellos pueden definir lo que hacen con uno de los detenidos. Y Tai suma ya tiempo, no se ha hecho nada.
El activista Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, también fue arrestado el 21 de julio, llevado a la unidad policial conocida por el Anillo en la ciudad de Holguín. El doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador en Cuba del movimiento, dijo a Radio Martí que se desconocen las causas por las que Almaguer Labrada, quien es débil visualmente, pues, tiene algunas deficiencias visuales, fue detenido en su vivienda en la localidad de San Andrés.
Eso ocurrió el día 21. Lo que pasa es que la información que tengo es mínima, es eso. La noticia me llegó ayer, no teníamos contacto ni todo esto de todas las restricciones que hay y todo este ambiente represivo, y ayer fue que la familia me pudo mandar a decir algo. Lo arrestaron allá en San Andrés y de ahí la policía política lo trasladó para Holguín, y ayer, bueno, por la noche fue un mensaje que recibí. Ni sabemos bajo qué supuesto cargo ni nada por el estilo. Irán padece de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria. Él es débil visual, él ve muy poco, la visión de él es muy muy reducida. Él estaba en su casa y allá se apareció la seguridad del Estado y se lo llevaron, punto, ya. No hubo explicación de ningún tipo. Lo arrestaron y ya. Realmente causa no hay ninguna, solo la condición de ser opositor, que bueno, el delito no tiene ninguno. Él no ha hecho nada, como realmente no hay una causa justificable para eso. El hecho ya de ser opositor aquí es el motivo, pero bueno, no sé qué pueden estar a ellos preparando, porque ellos son expertos en criminalizar a las personas que nos oponemos al régimen para justificar el encarcelamiento por causas comunes. No sé hasta ahora qué estará sucediendo.
15 organizaciones de Coalición por la Libertad de Asociación le están pidiendo a la ONU y entidades y diplomáticos europeos que tomen medidas concretas para reclamar al gobierno de Cuba el fin de la represión contra el pueblo. La solicitud de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Servicio Exterior de la Unión Europea denuncia detenciones arbitrarias y persecuciones contra los que piden cambios democráticos en Cuba. La Coalición por la Libertad de Asociación también dirige su petición a embajadores de derechos humanos de Alemania, España, Estonia, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y la Unión Europea, en la que expresa su repudio por la brutal represión del régimen cubano. La coalición solicita a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, que arbitre los medios necesarios para que su oficina evalúe la situación en Cuba. Los kiwanis de la pequeña Habana se han solidarizado también con el exilio cubano en Miami en la lucha por la libertad de Cuba. Realizaron una marcha este viernes 23 en horas de la tarde sobre la emblemática calle 8. La organización sin fines de lucro, que lleva 46 años de servicio a la comunidad, se sumó a esta causa junto a la oficina del comisionado de Miami, Joe Carollo. Allí algunas voces las recogió el canal 51 de Miami.
La mayoría de nosotros somos cubanos americanos, las personas que son miembros del club y la fundación que tenemos somos cubanos americanos y no podemos estar en the sidelines, en los lados, con lo tanto que está sufriendo nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Es decir, decidimos venir aquí y enseñar un poco de apoyo hacia ellos, lo poquito que podamos hacer, para que poco a poco no solamente ellos, sino quizás la parte de los gobiernos de los Estados Unidos y otros países se den cuenta de que es necesario, de que hay un cambio en Cuba.
Estamos haciendo una caminata aquí de la 24 Avenida hasta la 13 Avenida y obviamente lo estamos haciendo para darle el mensaje que ya están cansados de lo que han visto, el comunismo que han visto por más de 60 años en nuestra isla, y aquí la policía de Miami está aquí apoyando a nuestro público. Estamos aquí controlando el tráfico, dependiendo cuántas personas están aquí, quizás vamos a cerrar una de las vías y vamos a estar ahí para la protección de nuestra comunidad.
Un emprendedor cubano ha afirmado que el paquete de medidas que el gobierno lanzó después de las protestas del 11 de julio parecen encaminadas a agudizar el malestar popular. La razón la explica nuestro colega Amado Gil.
Posterior al levantamiento popular del 11 de julio, el gobierno cubano, encabezado por el binomio Díaz-Canel Marrero, implementó un paquete de medidas que no ofrecen soluciones a las demandas del pueblo. Una afirmación que hizo desde La Habana a Radio Martí el emprendedor y coordinador de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Es contrastante cómo el gobierno cubano no tiene capacidad en estos momentos para revertir la situación y, al contrario, promueve aún más que ocurra un estallido social en los próximos meses.
La imagen que el gobierno quiere vender es que está dispuesto a facilitar la importación de alimentos a través de los viajeros que entran a la isla. Pero entonces se pregunta Rodríguez Pita, ¿por qué el paquete de medidas frena la producción de alimentos al interior del país?
Se están elevando los impuestos a los productores de alimentos, sí, los productores nacionales de alimentos. Entonces esto está incluso generando un patrón de consumo que realmente es imposible mantener en las actuales circunstancias. Es decir, estaríamos hablando de continuar no solo la importación de alimentos, sino de aumentar la importación de alimentos en deterioro de la producción nacional de alimentos.
En cuanto a las cooperativas, el gobierno intenta hacer creer que se ha implementado medidas que las benefician.
Esto realmente es nulo, porque esos emprendedores y cooperativas se encuentran en fase de suspensión de las nuevas licencias de obra. Quiere decir que ellos no ejecutan nuevas licencias de obra. Y, por otro lado, hay que mencionar un elemento que a veces se obvia en este contexto, que sobre todo las tiendas en moneda libremente convertible mantienen un esquema prohibitivo. Es decir, lo que generan es un apartheid de tipo social sobre el consumo de los ciudadanos.
Según explicó, el gobierno trata de dinamizar el consumo en peso cubano en las tiendas del MINSIN, pero la realidad es que los artículos que se necesitan están solo en moneda libremente convertible, a la que hay escaso acceso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el senador republicano por la Florida, Rick Scott, acogió con satisfacción el anuncio de nuevas sanciones contra el régimen de La Habana, pero ha advertido que no puede ser solamente un anuncio que quede en el vacío. Desde Washington regresa Michelle Sagué.
En un comunicado, el senador Scott reaccionó a las nuevas sanciones contra el ministro de Defensa cubano y la Brigada de Fuerzas Especiales, declarando que acogía con satisfacción el anuncio de nuevas sanciones contra responsables de graves abusos contra los derechos humanos. En entrevista con Radio y Televisión Martí, el senador habló de la misiva que él y otros 143 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron a líderes mundiales, instándolos a ponerse de pie y a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. La carta destaca cuatro acciones que deben tomar: denunciar al régimen ilegítimo de Cuba y responsabilizarlo por los abusos de derechos humanos a través de un tribunal penal internacional, poner fin a todo apoyo financiero al régimen, coordinar la asistencia democrática para los defensores de la libertad y restaurar las telecomunicaciones y el acceso a Internet en la isla.
La administración Biden y la comunidad internacional deben responder ahora ante los ataques, las torturas y las detenciones hacia los manifestantes pacíficos en Cuba, y deben imponer más sanciones al régimen cubano.
Él dice que cree que es muy importante que la administración del presidente Biden y la comunidad mundial estén presentes y hablen sobre las atrocidades. Dice que cuando se ven los videos, como el de una madre que perdió a su hijo asesinado a tiros, los manifestantes golpeados, simplemente su corazón está con ellos.
What concerns you most about what's happening in Cuba?
¿Qué le preocupa más sobre lo que está ocurriendo en Cuba en estos momentos? Él dice que el presidente Biden no está siendo líder, que tiene que unir a la comunidad internacional, tiene que hablar de las atrocidades contra los manifestantes pacíficos. Lo que le ha ocurrido a José Daniel Ferrer, líder de UMPACU, a las Damas de Blanco, opina que el presidente Biden tiene que acudir al primer ministro británico Boris Johnson, al presidente francés Emmanuel Macron, a la canciller alemana Angela Merkel, al primer ministro canadiense Justin Trudeau, para que estén activos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional ha denunciado que las familias de los manifestantes detenidos en Cuba no están siendo informadas dentro de un razonable periodo de tiempo. Desde el 16 de julio, Amnistía habló con varios parientes de personas arrestadas como consecuencia de las protestas del 11 de julio. Ellos declaran que las autoridades cubanas no les han informado del paradero de sus parientes. En uno de los casos, la familia no había sido informada por 96 horas. En otro caso, dentro de muchos, un miembro de la familia dijo que no había podido localizar a su pariente por 6 días. En ninguno de los casos, los parientes recibieron llamadas telefónicas de los detenidos. De otra parte, el pelotero cubano-americano Eddie Álvarez, abanderado del equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Tokio, envió a Radio Martí una carta de apoyo al pueblo de Cuba. Álvarez dice que la misiva la hace con cariño y amor a todos los que llevan su misma sangre y residen en Cuba, a los que siempre recuerda. El pelotero cubano resalta su orgullo por representar a Estados Unidos en deportes muy distintos, como los de verano e invierno, y menciona su trayectoria como ganador de medalla de plata olímpica y jugador de béisbol en grandes ligas. Todos mis logros se los debo a la grandeza de Dios, al esfuerzo de mis padres y abuelos que sacrificaron todo por traernos a la tierra de la libertad y al empeño y dedicación incansable que me tomó alcanzar esta meta, a veces contra viento y marea, agregó Álvarez. Eddie Álvarez asegura que su sueño americano se convirtió en realidad y el del pueblo de esta por venir con tan solo confiando en Dios, con fe, paso firme y convicción todo se logra. Yo le pido a Dios que los ayude en el camino y que al final les conceda la misma libertad y oportunidades de las cuales yo disfruto en este gran país, el país de la libertad, Estados Unidos, que con tanto amor acogió a mis padres. Nunca paren de soñar, concluye el pelotero Eddie Álvarez en su carta de apoyo al pueblo cubano. Son las 10:47. El gobierno de los Estados Unidos ha alertado a ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua. Esto bajo el régimen autoritario del presidente Ortega, pues en ese país siguen suspendidos los derechos civiles y se hace caso omiso al Estado de Derecho. Estados Unidos ha advertido que el régimen de Ortega busca inversiones extranjeras directas para proyectar normalidad y apoyo internacional en un momento en que el flujo de dinero prácticamente se ha detenido tras la violenta represión de las protestas pacíficas a partir de abril de 2018. Y a propósito de Nicaragua, una importante organización internacional ha otorgado a la periodista nicaragüense Cristiana Chamorro el premio a la Primera Enmienda. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
La periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata presidencial y actualmente considerada presa política del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, fue galardonada por la Fundación Eisenhower Fellowship, capítulo España, con el premio a la Primera Enmienda. Ese es un reconocimiento a la labor de un periodismo con valores democráticos y toma su nombre de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe cualquier medida que pueda coartar la libertad de pensamiento, y se le otorga a Chamorro justamente cuando la prensa independiente en Nicaragua pasa por uno de sus peores momentos. La periodista Lucía Pineda Ubao, quien también fue presa política del gobierno de Nicaragua en 2019, reaccionó al reconocimiento otorgado a Chamorro.
Se merece ese premio, yo creo que muchos más, porque ha sido una férrea defensora de la libertad de prensa, de la libertad de expresión.
Cristiana Chamorro se desempeñó como directora del diario La Prensa, el más antiguo y leído de Nicaragua, entre enero de 1987 y abril de 1991, y hasta el año pasado era presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En una entrevista con La Voz de América a inicios del mes de febrero, Chamorro comentó su preocupación por los ataques del gobierno sandinista contra la prensa independiente y recordamos sus palabras.
Es lamentable que desde los primeros años de su gobierno, Ortega y Murillo comenzaran un ataque hacia los medios de comunicación.
Hoy Chamorro cumple 51 días bajo el régimen de prisión domiciliaria luego de que el Ministerio Público la acusara de gestión abusiva y falsedad ideológica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha entregado esta tarde las credenciales como presidente electo a Pedro Castillo, líder de Perú Libre, y a su vicepresidenta Dina Boluarte, en una ceremonia en la que el nuevo mandatario ha lanzado un mensaje en favor de la unidad nacional a nivel político y social. El acto tuvo lugar en el auditorio Los Incas del Ministerio de la Cultura, y allí han estado presentes diferentes responsables de los organismos electorales del país. En el gobierno nadie se queda atrás y por eso estoy enormemente agradecido y quiero decirles que me siento fortalecido y comprometido. ¡Viva el pueblo peruano!, expresó Castillo, quien además aseveró que ni él ni su ejecutivo son chavistas, ni comunistas, ni extremistas, ni mucho menos terroristas. La Fiscalía de El Salvador, por su parte, emitió una orden de captura contra el exmandatario Salvador Sánchez Serén por su supuesta participación en la malversación de fondos públicos en el país centroamericano. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía salvadoreña emitió una orden de captura contra el expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén por su supuesta participación en la malversación de 351 millones de dólares cuando fue vicepresidente del gobierno de su antecesor, Mauricio Funes. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo:
aquí no se trata de persecución política, esto es la persecución de ladrones. La persecución de ladrones que se escudan en sus discursos políticos, en los cargos que ejercieron en algún momento, su pasado histórico, en la supuesta reivindicación de los derechos de los salvadoreños.
De igual manera, en la víspera se conoció de la captura de la exministra de Salud Violeta Mengíbar, de Erlinda Handal, otra viceministra, asimismo Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo, y Hugo Flores, ex viceministro de Agricultura, también fueron capturados. La ex guerrilla salvadoreña, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, calificó como abuso desmedido de poder las detenciones de los exfuncionarios y exigió la pronta liberación. Los capturados fueron presentados por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública, quienes informaron que los detenidos han sido acusados de los delitos de lavado de dinero y desfalco a los fondos públicos. Delgado dijo que hubo un desfalco de 350 millones de dólares durante el gobierno de Mauricio Funes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Al menos 15 de los 32 estados de México están en foco rojo en delitos relacionados directamente con el crimen organizado, pues tienen la tasa más alta de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y robo de vehículo, denunció la organización no gubernamental Semáforo Delictivo. En un comunicado, la ONG detalló que estas entidades son Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, Estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Baja California del Sur. Estados Unidos va a donar a Colombia 3,5 millones de vacunas del Laboratorio Moderna de Estados Unidos contra el COVID. Estados Unidos continúa del lado de Colombia en su respuesta a la pandemia, ha expresado la Embajada de Estados Unidos en Bogotá a través de su cuenta de Twitter, y agrega la misma que una nueva donación de 3,5 millones de vacunas Moderna permitirá llegar a más colombianos vulnerables y a inmigrantes también venezolanos. La economía de Argentina, por su parte, tiene bajas perspectivas de recuperación. Los expertos identifican los efectos de la pandemia y otros aspectos en este panorama. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
El informe anual del Departamento de Estado refleja la preocupación de la Casa Blanca por la incertidumbre económica, las políticas intervencionistas, la alta inflación y el estancamiento de la actividad en la Argentina. A pesar de tener un enorme potencial, la pandemia llevó al gobierno argentino a intensificar los controles de precios, de capital y el comercio exterior, pero la inflación anual alcanza el 50,2%, la pobreza al 42% y la indigencia al 10% de la población. Los reclamos ya se manifiestan en las organizaciones sociales y sindicales, señala Nahuel Orellana, representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Estamos pidiendo un aumento de emergencia porque somos los que realmente somos esenciales y estamos atravesando esta pandemia en los barrios, dándole de comer, dándole la merienda a los vecinos, a los cientos y cientos de trabajadores que se están quedando sin trabajo.
Estados Unidos es el principal inversor extranjero en el país, con más de 10,700 millones de dólares, con más de 300 empresas, y son justamente los comerciantes los que más daños han sufrido.
Sube todo menos la venta. O sea, suben los costos, los precios, los salarios, mis gastos personales, los gastos del negocio.
La gente no compra en efectivo, pide precios, averigua y se va, pide lo más económico, pide descuentos.
Los trabajadores argentinos se encuentran entre los más capacitados de América Latina, pero los salarios están muy afectados y ha aumentado muchísimo el desempleo y el dinero no alcanza.
Nuestra moneda está totalmente desvalorizada y los sueldos no acompañan ese aumento de la inflación.
Todos los gastos aumentaron y aumentan siempre muchísimo más las cosas que están en función del dólar.
Nosotros, en mi caso, con mi esposo, tenemos ayuda por una hija, pero es duro, no sé. A mí me entristece mucho y no le veo solución.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
-27 grados en Guantánamo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irak, Fuad Hussein, se han reunido este viernes en Washington. Reafirmaron los principios de diálogo estratégico bilateral, informó la Cancillería de Estados Unidos. El comunicado agrega que Blinken alentó al gobierno de Bagdad a que continúe los esfuerzos para satisfacer las demandas de equidad y justicia del pueblo iraquí. El secretario de Estado también expresó su apoyo a los esfuerzos del gobierno de Irak para combatir la corrupción y hacer reformas económicas. Blinken reiteró el compromiso de Estados Unidos con la asistencia al gobierno iraquí para que logre un futuro seguro, estable y próspero, y concluye así esta nota oficial. Se está muriendo mi Habana. Ese es otro tema que denuncia la represión y las carencias de la Cuba de hoy. Y por supuesto, nuestro colega Ricardo Quintana ha preparado el siguiente reportaje, conversando con el autor y productor de esta magnífica obra, Raúl Víctores.
Esta obra del productor musical cubano, por supuesto, Raúl Víctores, titulada Se está muriendo mi Habana. Y hoy estamos acá para conversar con este chico cubano que lleva 10 años en Miami y es el productor, repito, realizador de este tema.
Se está muriendo mi Habana, se le siente agonizar.
¿Cómo comienza este proyecto? ¿En qué te inspiraste?
Me inspiré después de un llamado que se hizo a todos los artistas internacionales cubanos que estamos por todo el mundo para apoyar, después de la canción de Patria y Vida, que lo logró revolucionar completamente toda la juventud y le dolió mucho la dictadura.
Se está muriendo mi Habana, no aguanta una mentira más.
Y bueno, empecé a escribirle esta canción.
¿Cómo va pasando el tiempo? Lentamente se va la esperanza.
¿Qué significa Cuba para Raúl?
Cuba es una tristeza muy grande porque estamos privados de esa libertad y tengo mucha pena por mi gente. Porque si no la vives, no te das cuenta.
En este video, Raúl, tengo entendido que hubo lágrimas.
Mucha tristeza mientras estaba haciendo. No se dormía bien. Había mucho dolor.
¿Cómo va pasando el tiempo?
Tengo conocimiento de que esta canción también ha trascendido las fronteras de Italia y de Estados Unidos y ha llegado a España y ha sido versionada con un arreglo fantástico. Cuéntame.
Los españoles, instrumentistas de muchos de Paco de Lucía, y dijeron, nosotros estamos con ustedes, estamos en la causa, queremos regalarle una versión flamenco. Bueno, cuando yo vi la versión flamenco, a llorar.
Se está muriendo mi Habana, se siente agonizar.
Yo soy Ricardo Quintana, hasta entonces.
Limpiamos bien la perla, brillará todo el Caribe. Yo sé que a ellos les molesta que le contemos su día.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les desea una feliz noche. Gracias y hasta una próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.